Bueno, ahí estamos compartiendo este tramo de la mañana, en nuestro inicio, una visita Pascual a Enrique, que después del mediodía estará en esa, solicita que lo espere. Reiteramos, Pascual para Enrique, que después del mediodía estará en esa, solicita que lo espere. Tal cual lo habíamos anticipado, visitas en los estudios. Gracias por venir, diputado nacional Sergio Whisky. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, ¿cómo andas vos?
¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, vienen de un fin de semana muy, muy relajado, ¿no? Porque estuvieron participando y acompañando también a la Comisión de Fomento de Río Chico en el marco de esta segunda fiesta de las artesanías y el río. Y la verdad que creo que fue, por los comentarios que tengo, un fin de semana inolvidable, con mucha gente y con un Río Chico transformado por la cantidad de gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo a la parte del baile y todo eso me lo perdí porque era muy tarde. Ya estaba muy cansado, había bajado toda la noche, sí, pero estuve ahí con toda la gente de Río Chico y después me fui a Río Chico abajo con amigos de la infancia, así que me quedé ahí hasta ayer. Disfruté también asados, con recorrer la zona. Ver ahí, en ese lugar van a retomar la siembra de alfalfa, van a retomar un par de hectáreas, a ver si retoman la cantidad de fardo que hacían hace un par de años atrás. Así que bueno, estuvo bueno.
Bueno, imagino que aprovechó el comisionado de fomento y algunos pobladores a acercarle algunas inquietudes, algunas cuestiones que siempre cuando vienen los funcionarios, la gente del lugar aprovecha, ¿no?
Sí, sí, ellos tienen ahí el niño, el tema de los nuevos canales, para ampliar las hectáreas bajo riego, para mejorar la producción. Después el tema de la luz, que les falta poco y ya van a terminar, el tema de conectar hacia el Río Chico abajo. Y el gobernador va a estar habilitando la red de todas las chanchas ahí de gas para toda la zona ahí del casco de casas, para primeros días de marzo, así que va a ser el último invierno que ahí el conglomerado de casitas van a estar conectadas al gas. Después van a tener que usar leña, hacer un buen cambio cultural. Y bueno, con esa buena perspectiva, Río Chico va a tener una perspectiva muy buena para este año. Y bueno, viendo a ver cómo mejoran todo lo que es el área productiva en forraje y en hortalizas. Ver cómo ellos apuntan a autosustentarte y generar un poco de producción para acá, para la zona, Yacobasi, Ñorquinco, generar producción para ellos. Le da lo que ellos dicen que le da como para producir, así que vamos a intentar acompañarlos en esa gestión.
Seguro. Estas posibilidades de llegar a estos lugares, que bueno, obviamente usted por la cercanía conoce, pero absolutamente a pleno, recorrer la ruta provincial 6, hablar de conectividad, hablar de aquel sueño de algunos vecinos de esa zona de poder conectar lo que sería la ruta 23 terminada precisamente con la ruta 6 y con esa zona, ¿no? ¿Es impensado esto o habría que plantearlo, digo, la posibilidad de pavimentar esta ruta como para hacer una conexión que, bueno, para nosotros sería absolutamente fantástico, pero imagínese para la gente de estas zonas rurales prácticamente, ¿no?
Sí, ahí hay una salida que es una salida estratégica que lo dejaría más cerca a Río Chico, que es la ruta 40.
La 40.
La 40 vía Pilca-Ñorquinco. Esa es una ruta que tiene un peso internacional importante porque el peso de los camiones y el peso que tiene de tránsito los camiones de traslado de Chile que pasa por Villa La Angostura, Dinahuapi, Bariloche, El Bolsón, todo lo que es la parte de Chubut, la comarca andina del Chubut, que es El Hoyo, Epuyén, tiene una alta densidad y le ha generado complejidad. Así que una de las propuestas que hay histórica es tratar de sacar los camiones por acá. Así que ahí hay una, se está trabajando esa salida estratégica, viendo a ver si qué posibilidades hay, pero bueno, esa es una buena salida. La de acá todavía no está dentro del diseño estratégico, pero bueno, vamos trabajando con la 23, que está avanzando importante. Hay algunos sectores que hace retrasado los 8 últimos kilómetros de Pilca hacia Bariloche, y esta parte de acá, de este sector que está retrasado con Gancedo, la empresa Gancedo, bueno, ahí estamos con la 23 parada, pero la otra está avanzando muy bien. En este desarrollo, obviamente, que queremos que no quede aislado ni Ñorquinco ni Río Chico, y es importante trabajar ahí para ver cómo la conectividad que requiere hoy la nueva realidad de la zona va a requerir cómo hacemos el esfuerzo todos para que esta área se desarrolle también.
Seguro. Sergio, bueno, siempre en estas recorridas y particularmente aquí por esta zona se lo ve acompañando al gobernador de Río Negro. ¿Hay una buena relación política con Alberto Goldinek?
Sí, a ver, nosotros tenemos un convencimiento y además es lo que nos pidió nuestro presidente, que es el tema desde la convicción cohesionar y de esa cohesión unir a los argentinos, de esa unión ir trabajando en la persistencia de resolver viejos problemas y encontrar nuevas soluciones. Y para eso hay que sumar a todos, con las diferencias. Nosotros estamos en otro espacio partidario, en Cambiemos, tenemos miradas diferentes, pero creemos que la diferencia nos potencia y nos potencian. Y en esa forma de pensar, tenemos esa forma de accionar la política, de unirnos en lo que nos podemos unir y trabajar en las diferencias para que haya cohesión para resolver los graves problemas que tiene Argentina. Tener el 32% de pobreza después de más de 10 años de crecimiento en Argentina exige romper esa inercia de concentración económica y eso requiere que el poder político se una para resolver eso como prioritario. No hay posibilidad de una sociedad unida y cohesionada si vos no tenés resuelto esta gran inequidad que tiene, esta gran desigualdad que tiene Argentina. Ese 32% nos debe movilizar hacia el mismo lugar a todos los que tenemos cargo público. Y en eso estamos trabajando. Y vamos a tratar de acompañarlo al gobernador, a los intendentes, por más que pertenezcan a otro partido político, a otro espacio político.
Sergio, en las últimas horas se conocieron algunos decretos del presidente de la Nación. Bueno, la eliminación de los feriados puentes, que ya se venía hablando desde el año pasado, una iniciativa para sacar la feria judicial. Digo, uno más allá de estar encolumnado en un partido político, puede o no estar de acuerdo con alguna cosa, no es que tampoco hay que agachar la cabeza y aceptar todo lo que diga el capitán, ¿no? Sí. Pero, ¿usted cree que son medidas que eran necesarias para nuestro país?
A ver, hay una mirada ahí contradictoria, una cosa de la medida que tiene las medidas de los feriados puentes, feriados largos, para que la gente se movilice en el turismo, también por otro lado se para la producción nacional. Tiene un costo altísimo. Cuando se para la producción, parar una industria, parar el trabajo del campo, y en algunos casos el mismo turismo, pasa que pagarle por los feriados el doble del salario a los empleados que trabajan en turismo ponen casi en balance cero de los ingresos y egresos que tienen a veces los pequeños prestadores de cabaña o pequeños emprendimientos turísticos. Así que generaba una balanza complicada y generaba una ilusión que había movimiento, pero en realidad Argentina tiene que crecer y desarrollarse económicamente. Para eso hay que encontrar un balance, que la producción o que la producción turística no reste en la producción de otras áreas de la economía. Así que hay que encontrar ese balance, y además tenemos que mirar el mundo. ¿Por qué nosotros vamos a funcionar diferente si el mundo funciona? Ha demostrado que la economía se mueve con cierta cantidad de feriados puentes como para que la economía turística se desarrolle, pero que no baje la producción en otras áreas del turismo. Y por otro lado, una cosa clave es el Estado Nacional. Cada vez que el Estado Nacional para, se paran muchas cosas. Y cuando vos le metes eso, se para toda una movida, ir a los colegios, ir a la salud, ir a hacer trámites, ir a PAMI, a IPROS, bueno, todo eso se para. Todos esos meses y todos esos días que se suman en el año paran la capacidad de respuesta del servicio que tiene que tener el Estado Nacional también. Eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta, más allá de una actividad importante y que es recontra importante en la economía nacional, que es el turismo y sobre todo en Río Negro. Así que ahí encontrando. Tema de feriado judicial me parece que es muy largo.
45 días.
Es mucho. Y uno de los problemas que tiene hoy el Estado Nacional y el Estado Provincial es que la justicia tiene un retraso, tiene una mora. Las metas que se ha propuesto la justicia rionegrina nunca la ha podido cumplir, las metas en tiempo. Así que el retraso que va a tener cada expediente, me parece que eso hay que trabajarlo. Una cosa es trabajar en forma organizada, que los procesos resolutivos, administrativos, que tiene todo proceso judicial, se abrevien, se digitalicen, se encuentren todas las herramientas que mejoren las prestaciones. Pero esto, si vos no le metés más tiempo, es imposible que pueda saltar. Uno de los problemas que tiene la gente hoy es que la gente se queja que estos tiempos que se dilatan en la respuesta del Estado, de la parte judicial. Así que me parece que es una buena medida. Bien. La otra que también que es los ART. En algunos casos estamos muy complicados porque, a ver, es un seguro de riesgo de trabajo. Y los seguros tienen que tener un pool de riesgo, se llama, ¿no? Y hoy el pool de riesgo en algunas áreas está muy alta. Para ponerlo en términos concretos, si una aseguradora de riesgo de auto, de choque, asegura a todos los que chocan, se funde.
Totalmente.
Bueno, esto es lo que está pasando hoy en lo que se llama en la economía de riesgos de seguros. Y esto está tratando de resolver eso, y me parece que hay que resolverlo urgente, porque está crítico en algunos servicios, estamos muy críticos. Está superando en algunas áreas el 30% de riesgo. Y eso le genera una presión que va a ser imposible y va a poder llevar al quebranto, y van a quedar, no que se van a fundir las ART, van a quedar descubiertos los trabajadores, que es lo que nosotros debemos cuidar desde el Estado Nacional. Y bueno, eso se está buscando, y me parece que son medidas que requieren una medida rápida. En un país que está complejo en varias cosas, entonces hay que tomar decisiones, a veces los tiempos requieren de estas DNU. A ver, a algunos les molesta que sea desde un DNU, y mirando los números y mirando creo que está bien, así que vamos a acompañarlo, obviamente. Pasó, ¿te acordás que a principio de año con el tema de las designaciones de los jueces del tribunal,
sí,
de la Corte Suprema, que se quejaron en la metodología, pero después, bueno, se rectificó el proceso y salió dentro de los procesos que la normativa, la ley, el marco constitucional exigía, y se hizo. En este caso, por ahí es más de acción directa, y creo que se puede acompañar, más allá que algunos del propio espacio Cambiemos no están a favor, como caso de algunos diputados nacionales que han salido a decir, che, miremos esto a ver si lo podemos acomodar, pero bueno, vamos a avanzar para resolver, porque cuando uno va al Alto Valle Nuestro, uno de los problemas que tiene es la ART. Cosa concreta, a veces nuestras prácticas acá de economía, la parte del mercado del trabajo acá no está tan complicada, pero ahí en algunas áreas está muy complicado.
Bien, Sergio, arrancando un año con muchas expectativas, la gente digamos está esperando alguna mejoría desde lo económico. Todos acá somos árbitros, todos somos economistas, y claro, y la gente escucha, ¿no?, y ve y consume. Esto de la asunción de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿nos puede traer complicaciones en lo económico argentino?
Nosotros, en forma directa, no. Hay que ver qué impacto tiene a nivel internacional. Uh-huh. De todas maneras, si se activa Estados Unidos, es uno de los países que más consumen a nivel mundial, así que se mueve es uno de los que mueve el amperímetro a nivel internacional. Así que nosotros, por más que no vendamos indirecto, indirectamente vamos a estar recibiendo movilización. Nosotros vendemos a otras áreas de la economía internacional. Nuestro principal comprador es Brasil. Si Brasil no empieza a mover su economía, seguimos frenados. Casi el 80% de nuestro sector industrial automotriz depende de Brasil. Nuestro país comprador es Brasil, así que fruta nuestra también Brasil. Hay un sector del Alto Valle que vende la parte orgánica a Estados Unidos, que es un nicho del mercado muy específico, no depende de muchas políticas activas que pueda llegar a tomar el gobierno, es un sector muy chico del gobierno estadounidense, así que ahí estamos bien. Pero bueno, todo lo que mueva o genere alguna convulsión internacional, siempre a nosotros nos va a pegar de alguna manera, así que de ahí, más allá de la mirada que tenemos con Trump, estos cierres de frontera que está haciendo, que es Estados Unidos, estructuralmente depende del mundo, porque desarrolló y tiene esta obligación económica y social de liderar algunos procesos importantísimos a nivel mundial, que eso requiere de aperturas de fronteras, y que es uno de los gobiernos internacionales que tiene esa mirada. Así que bueno, yo creo, Estados Unidos pasó esto en 1800 ya, que se llamaba Spoil System, que es un sistema de se llamaba sistema de botín, donde el que entraba cambiaba todo, y ellos aprendieron de eso, y hay un buró técnico muy interesante que se sostiene, y que los nuevos dirigentes, ya sean de republicanos o demócratas, le dan alguna tintura a las políticas, pero siguen ciertas políticas estables y concretas. Así que esa cosa estructural que tiene Estados Unidos creo que no va a cambiar mucho. Le va a cambiar las tinturas y algunas actitudes en algunas áreas, pero en general lo estructural va a seguir igual. Y después me preguntabas, nosotros, nuestra economía acá. Hay un dato, septiembre del 2015, antes de que asuma, en plena campaña nosotros, un dato importante que vos, para que vos tengas, es que los bancos estaban entregando casi 25 mil millones por mes en crédito. En junio del año pasado, los créditos que se sacaban de la gente en los bancos eran 500 millones, nada más. A noviembre del año pasado empezamos 20 mil millones. Si se reactivó, cuando la gente sale a buscar crédito es porque tiene capacidad y está proyectando algo más allá del mes a mes, que estamos a veces, se cierran las economías. Así que, por otro lado, a partir de julio la inflación empezó a desacelerarse, empezó a disminuir. Este año, con las proyecciones que tenemos, vamos a tener menos del 20%. A fin de año vamos a llegar al menos del 17% de inflación. Es clave esto.
Totalmente.
Si vos no controlás la inflación, es el impuesto que y los costos que vos no elegís pagar. Si vos decís, yo te subo el gas o te subo el combustible, como estamos haciendo, tratando de llegar, lo que vos decís, bueno, yo ajusto ahí. Yo de mi sueldo, digo, bajo el consumo del combustible, me acomodo en alguna otra área, pero yo elijo. Cuando vos tenés frenado y no transparentás los valores reales de la energía, vos seguís pagando, pero en realidad te lo cobran después por la inflación. A la larga la pagás el aumento, pero vos no elegís nunca bajar el consumo, o como persona individual elegís vos y que nadie te imponga cobrarte de algún lado sin que vos quieras. Así que eso lo va a transparentar y va a llevar a que la economía se vaya saneando. Es clave para que la gente tenga idea. Nosotros en el 2015 algunas variables, reserva en el Banco Central, recesión, desempleo, pobreza, algunos números que teníamos en el 2015 eran muy parecidas a diciembre del 2001, cuando estaba de la Rúa y se tuvo que ir. Teníamos casi 38% de pobreza, nosotros teníamos 32% de pobreza, un poco menos nada más de pobreza, pero estábamos en una situación muy complicada en Argentina. Y fíjate cómo salió Argentina en esa época. En el 2001 salió con una crisis severa institucional, con el abandono del poder de la Rúa, pero además en el medio casi siete presidentes pasaron. Sí. Una cosa que el Estado. Y nosotros a esa situación económica la resolvimos un año de transición durísima para todos, se tomaron todas las decisiones, se pagó lo que no se pagó en el 2002, se pagó los últimos bonos que estaban en default, eso no había cerrado el crédito, se les empezó a pagar a los jubilados que se les había dejado de pagar, se habían congelado el pago de los juicios de los jubilados, más de 300.000 juicios con sentencia, que hacía de años que no cobraban. El tema de la energía, se congeló la energía. Y en esa época, ¿cómo salió? Además de esas medidas, no se le pagó al exterior, no se le pagó, se dejó de pagar a los jubilados, no se actualizaron los valores de la energía. Y una cosa importante que la gente se olvidó, estuvimos 2 años sin cobrar aumento de sueldos. Y en esos 2 años hubo 40% de inflación. Además, pasamos de tener un dólar 1-1 a un dólar 1-4. No hay que olvidarse eso. La devaluación severa que se hizo en el 2002, Remelin y Cos y Labaña, que ahora critican las medidas progresistas nuestras, fueron un ajuste terrorífico lo que hicieron ese. Porque nosotros hicimos un proceso que creemos que se está reactivando. Y las economías se empiezan a sañar de los lugares que son potentes. La pampa nuestra está recontraactivada y ahora este año empezamos a con actividades como la ley de las pymes a trabajar sobre las economías regionales, que es la gran obsesión que tiene nuestro presidente, que por eso sacó la ley pyme está orientada a hacer este entramado de pequeños y medianas empresas y comercios y trabajadores que van a reactivar el 80% de la mano de obra que tiene Argentina, que es ese sector, es el de mayor mano de obra, y ahí es donde va el gobierno a meter leyes que benefician la carga tributaria, sacarle tanto peso tributario, y por otros lados apuntarle el apoyo a toda la infraestructura que necesitan, las rutas, los aviones, la conectividad, y mejorar todo lo que es los mercados externos donde estas economías regionales puedan empezar a vender. Nosotros tenemos algunos indicadores, aceitunas, soja, trigo, maíz, las cabezas de ganado, lácteos empezó a reactivarse de nuevo. Estamos retrasados en pera, pero creemos que este año podemos llegar a tener un poco mejor mercado a nivel internacional y eso nos va a mejorar. Y las economías chicas como esta nuestra acá de la zona de Línea Sur, hay que buscar un pool de producción, no solamente la ganadera como está, como también tenemos la parte minera, a ver cómo podemos reactivarla, que es una de las áreas que el gobierno le va a meter mucha pila, el tema de piedra, el tema de algunos minerales que raros y que se venden bien en la vida internacional, también lo vamos a trabajar.
Bien, quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan, Sergio, tengo varios temitas en agenda. ¿Estás siguiendo el tema de la ampliación del gasoducto cordillerano?
Sí. En marzo se licita el tema de los caños. El gasoducto este son 1.200 millones de pesos, es una inversión pesada. Bariloche va a tener esa zona, es una de las zonas que más creció y que más abandono tuvo de infraestructura en nuestra región. Va a meter el gasoducto, va a meter la segunda línea de alta tensión. La última línea de alta tensión que se metió en Bariloche fue la del 1988, los últimos años de Alfonsín. El tema de una cosa importante que entró en la agenda pública, pero está en la agenda del gobierno nacional, el tema del cuidado del agua. Vamos a meter ahí la planta depuradora de Bariloche y de Villa La Angostura, 740 millones de pesos, que van a resolver por los próximos 20 años el tema del tratamiento de líquidos cloacales para Bariloche. Y para abajo, hasta Viedma, hay un proyecto de más de 1.100 millones de inversión en mejora del tratamiento de líquidos cloacales. Así que hay una inversión importantísima que va a resolver eso. Y la otra parte clave es, bueno, la Ruta 23. La Ruta 23 para nosotros es... Y además con un plan de gobierno que es el tema de la conectividad de bajo costo de aeronaves, aviones. Eso también nos va a Jacobacci, lo va a poner en un radar que hoy no está funcionando porque están los grandes aeropuertos nada más. Así que ahí tenemos una chance. Por suerte, el sábado... apareció el primer trabajo ahí de la truchita. Me parece que es un producto que vamos a poder desarrollar con una buena conectividad, o que vengan acá, o que vengan en avión acá, o que vengan en el tren y que se vayan en el trencito para allá. Bueno, ver cómo podemos, teniendo conectividad, se hace competitivo el turismo nuestro, porque estamos lejos del mundo y es clave meterle avioncito en todos lados para achicar esas distancias que tenemos, que para nosotros es normal viajar 500 kilómetros, y para el mundo no es normal.
Absolutamente.
Entonces eso también me parece que va. La otra cosa clave que se activó ahora es el tema de la conectividad en los pequeños parajes, que se abrió para que se presenten todas las cooperativas o empresas para menos de 2.500 habitantes. Se van a meter internet gratis en todos los lugares, así que también vamos a desarrollar eso, y me parece que es clave también fortalecer eso. Se venía haciendo, pero ahora hay una firme decisión de 300.000 pesos a 3 millones por localidad para poner conectividad y servicio de internet, que hoy es parte de los servicios básicos que tiene que tener. Yo estuve ahí en Río Chico y cuando estaba cerca de los colegios, cerca del comisionado, podía tener ahí WhatsApp y me entraban 300 WhatsApp de un solo saque y después desaparecían. Y me pasaba también ahí en Río Chico abajo, que me tenía que acercar al colegio, que quedaba un par de kilómetros. Para nosotros normal la distancia, pero... ya la gente esas distancias las quiere recorrer cada vez menos, así que yo ya tengo 50 años y para mí es habitual, pero las nuevas generaciones, estos servicios son claves y hace a la nueva generaciones que vamos a tener en los territorios.
Qué bueno. Sergio, ¿tiene previstas algunas reuniones? ¿Cómo sigue la agenda de hoy por acá, por la región?
Hoy vamos a tener algunas reuniones individuales, ver a algunos vecinos, y vamos a tener la reunión con todos los intendentes de Cambiemos acá para ver varios temas que los intendentes van a firmar con la provincia, a ver qué actitud como grupo van a tomar con el tema de algunos convenios que tienen con la provincia, y después analizar la propuesta del listado de obras que el gobernador hizo. Es un análisis que vamos a hacer más allá, que va a estar básicamente en el sentido común, que no hay que perderlo, pero que atrás tiene que meter un sustento técnico. todas las obras tienen una cosa que se llama retorno de beneficio social. Más allá del retorno económico que una inversión puede tener, es ver, algunas obras tienen retorno económico y algunas tienen un retorno de beneficios sociales que superan los retornos económicos y la inversión. Entonces hay que mirarlos mucho eso y ajustarlo eso para que el desarrollo de la provincia sea equilibrado, que no traccione a un lado y que eso siga concentrando la población en un lado y que los lugares como la línea sur no despeguen. Entonces hay que tener ese cuidado. Y por otro lado, una vez que tenemos el plan de desarrollo integral de mirada, así, che, que nosotros queremos una provincia así, desarrollado de esta manera, con esta integración productiva y social, arriba meterle la infraestructura que podríamos desarrollar, qué valor tendría eso y ver cómo lo vamos a pagar. En cómo lo vamos a pagar entre las discusiones. Decir, bueno, la provincia lo podrá pagar, porque vamos a decir, no es que la gestión de este gobierno nada más, sino que va a pagar en los próximos dos o tres gestiones. Entonces, ver cómo es, encontramos el equilibrio para lograr lo deseable e imposible. Es decir, no, que no sea un buen deseo nada más y que después no lo podamos llevar a cabo, o que la provincia de Barranque por otro lado. Así que hay que analizarlo con ese cuidado, y obviamente que nosotros, todo lo que resuelva los problemas estructurales, resuelve la clave que este gobierno puso, que cuando uno resuelva problemas estructurales, resuelva pobreza. Porque cuando uno dice pobreza estructural, estamos diciendo falta agua, falta luz, falta vivienda, falta trabajo, falta todas las cosas claves que tiene que tener una sociedad para resolver el tema de la pobreza. Así que todo lo que invierta ahí lo vamos a acompañar, obviamente sin refar el futuro de la provincia financiero y que no le genere un apriete al corto alcance rápidamente, sino que haya un switch ahí que pueda compensar este entramado de infraestructura para que se desarrolle, mientras va generando ese desarrollo, financiarlo para que cuando empiece a producir se sustente solo. Así que hay que encontrar ese diseño para que haya un firme acompañamiento, no solamente de la clase dirigencial, sino que la gente también lo perciba como que estamos invirtiendo hacia el futuro, no solamente pasando el momento y que nos salve a nosotros y que las próximas generaciones después lo paguen. Esa es la idea.
Seguro. Sergio, en la próxima hablamos de candidaturas, habrá tiempo para la política y demás. Ahora hay que escuchar y hay que seguir gestionando y haciendo. Así gracias es. Por visitarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación, y obviamente que la política siempre está en la parte partidaria, pero eso emerge solo. Nuestro presidente dice, hagan gestión para la gente, no para los dirigentes. Cuando empezamos a hablar de candidatura, hablamos de dirigentes. Entonces, ahí vamos a tratar de darle el espacio necesario para que también se cumpla las organizaciones partidarias, las organizaciones de coalición como es Cambiemos, que empiecen a activarse para llegar con la maquinaria bien aceitadita para las elecciones en agosto. Las candidaturas las vamos a tener que definir ya los candidatos en junio o julio, ya tenemos que tener las listas y llegar a pasar las PASO en agosto y llegar a octubre con algo potente. Con los indicadores que estamos teniendo, cómo se está moviendo, que Cambiemos va a llegar muy bien, así que vamos a trabajar para llevar nuestros propios representantes. Si hay nuevos aliados, bienvenidos sean, si no, ya con el espacio PRO, el sector de Espacio Carrió y el radicalismo, más otras que se van a ir sumando, vamos a llegar muy bien.
Gracias, Sergio.
No, gracias a vos.
El diputado nacional Sergio Whisky, son las 10 de la mañana, avisitos, ya venimos.